Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Buenas tardes. La preocupación comienza a tomar los pajaritos de Soria. El Numancia es penúltimo de segunda división. Es su peor arranque liguero en los últimos años para el conjunto rojillo, que ayer no fue capaz de lograr su primera victoria como local esta temporada al empatar 1-1 ante el Leganés. Mal fin de semana en el mundo del balonmano, ni una sola victoria de los principales equipos de nuestra región, y mira que tenemos equipos al máximo nivel. Todos perdieron. Primera derrota para el Atlético de Valladolid y para el Aula Cultural también de Valladolid de la temporada, y derrota de los tres equipos de la Liga Asobal. No ganaron tampoco ni el Cleva ni el Nava de la Asunción. Pero las alegrías nos las siguen trayendo las chicas, en este caso en halterofilia. Castilla y León conquistaba este fin de semana la Copa de la Reina de la categoría, como no, de la mano de Lidia Valentín. La berciana está en un gran momento de forma, precisamente a un par de semanas del Mundial, donde Valentín va como actual campeona de Europa. Lo bueno es que el amor de Lidia Valentín por este deporte ha contagiado a más chicas en nuestra región, y este fin de semana también brilló una de las junior de oro de la halterofilia española y de Castilla y León, la también leonesa María Emma López. Y si el lunes pasado hablábamos de deporte y solidaridad, este lunes no podemos hacer menos. Ayer, más de 15.000 personas participaron en la tercera marcha Valladolid contra el cáncer. Casi 80.000 euros recaudados que irán destinados a la investigación contra el cáncer. Ya ven, mientras algunos políticos se dedican a levantar sacas de dinero, muchos castellanos y leoneses se vuelcan cada día para ayudar a los demás. Aún queda algo de luz en este túnel, y el deporte puede ser una de esas vías de escape. Bienvenidos, vamos a comenzar. Es la jornada de Castilla y León por los marcadores del fin de semana. En segunda división, Mallorca 1, Sabadell 0, Racing de Santander 1, Alavés 1, Betis 3, Recreativo 2, Ponferradina 2, Las Palmas 2, Albacete 3, Valladolid 4, Lugo 1, Llagostera 1, Sporting 1, Osasuna 0, Girona 3, Mirandés 0, Alcorcón 1, Zaragoza 3, Tenerife 2, Barça B 0 y Numancia 1, Leganés 1. En el grupo primero de segunda B, Real Valladolid B 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0, Celta B 0, Sporting B 3, Marino 0, Real Oviedo 3, Langreo 1, Compostela 1, Lealtad 2, Somozas 2, Astorga 0, Zamora 4, Guijuelo 3, Coruso 2, Logroñés 1, Burgos 0, Ferrol 2, Avilés 1 y Murcia 3, Tropezón 0. En el grupo octavo de la tercera división, La Granja 2, La Bañeza 0, Numancia B 0, Villa de Simancas 0, Almazán 1, Villaralbo 0, Becerril 0, Mirandés B 1, Veroil Bupolsa 0, Deportivo Palencia 0, Debreña 1, Atlético Bembibre 2, Real Ávila 1, La Virgen 3, Atlético Tordesillas 1, Burgos Promesas 0, Cristo Atlético 3, Segoviana 2 y Arandina 2, Salmantino 2. En el mundo del balonmano, en la Liga Asobal, Puerto Sagunto ganó 27-26 a Villa de Aranda, Huesca 35, Zamora 27 y Anaitasuna también ganó 27-24 a la Banca de Mar. En la plata masculina, el Barça B ganó 29-24 al Atlético Valladolid y el Teucro ganó 34-26 al Viveros Serol Nava de la Asunción. En la división de honor femenina, el Aula Cultural de Valladolid perdió 26-32 ante el Gran Canaria y el Porriño venció 31-26 al Cleva de León. En la LEP Oro de Baloncesto, Quesos Cerato Palencia 89, Palma 66 y Maiwigo Valladolid 66, Clínica Rincón 64. En la Liga Femenina 1, triunfo de los tres equipos de Castilla y León: Alcázares 49, Embutidos Pajardiel de Bembibre 52, Campus Promete 83, Zamarat 85 y Universidad de Ferrol 66, Perfumerías Avenida 74. En el mundo del rugby también victorias: Guernica 10, Braquesos Entre Pinares de Valladolid 21 y Hermi El Salvador de Valladolid 45, Hernani 8. En el mundo del fútbol sala, el derbi se saldó con triunfo de Segovia Futsal. 5-1 vencieron a los de Zamora Fútbol Sala. Y para terminar, en atletismo, la media maratón de Valladolid se la llevó Xavi Alcalá con 1 hora y 8 minutos y 16 segundos en la categoría femenina. La ganadora fue Marta Díaz.
Es la jornada.
Y hoy empezamos el programa hablando de fútbol, pero vamos a ir a un tema muy especial, a un equipo muy especial. Lo hemos tratado varias veces, el tema de ese equipo de la Provincial Salmantina, que se creó hace un año pero que no ha empezado a competir hasta esta temporada. Hablamos de Unionistas de Salamanca, ese club fundado por aficionados de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, que poco a poco y de manera democrática han ido formando un club que a día de hoy creo que es el quinto o el sexto con más socios de Castilla y León. Más de 2.000 abonados tiene ese Unionistas, que compite en la primera provincial de aficionados de Salamanca. Y este fin de semana jugaron su primer partido. Era la segunda jornada de la provincial de Salamanca. En la primera habían descansado y en la segunda les tocaba jugar. Lo hicieron ante el Carvajosa B, y en el campo del Carvajosa B se congregaron más de 1.000 aficionados para ver un partido de la provincial. Sin lugar a dudas, todo un hecho reseñable en un fin de semana con mucho deporte. Vámonos hasta Salamanca para conocer un poco más cómo está la situación de este Unionistas, y allí nos espera el compañero de deportes de Salamanca 24 horas, Sergio Villardón. Buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Bueno, entonces, ambiente de los que se van a recordar en mucho tiempo en el campo del Carvajosa de la Sagrada el pasado fin de semana, el pasado sábado. Pues el domingo por la mañana, perdón, domingo.
El domingo por la mañana, pues exacto. Pues algo inusual, sobre todo en un partido de provincial de aficionados, que ya sabes que en muchos sitios van los familiares, los amigos y poco más. Pues Unionistas es algo especial, congregó a más de 1.200 personas en el campo Justo Sánchez Paraíso de Carvajosa, y además se vivió un gran ambiente. Ganó 0-3 el conjunto dirigido por Astu, y fue su presentación oficial, porque como tú bien has dicho, la primera jornada de la provincial le tocó descansar, y fue un partido que dominó de principio a fin Unionistas, que marcó el primer tanto en el minuto 29 por obra de Rubio. En el 33 Nacho hizo el segundo, y ya la segunda parte Sergio Alba marcaba el 0-3, y sobre todo el ambiente que hubo desde el inicio en el encuentro, también durante toda la mañana en el pueblo de Carvajosa, porque al haber 1.200 personas, mucha gente fue antes a desayunar, a tomar un café, a tomar un pincho, y eso yo creo que es bueno para el fútbol en Salamanca y también pues para todas estas localidades y para toda la gente que quiere seguir disfrutando del fútbol, y para todos esos chicos que siguen con esa ilusión de jugar día a día.
Hace un año desapareció más o menos la Unión Deportiva Salamanca, algo más, un año y pico. Al final parece que quien ha heredado ese sentimiento por la Unión ha sido Unionistas, porque ha habido varios equipos en Salamanca que se lo han disputado. Yo no sé, Sergio, si nos puedes hablar un poco por qué, digamos, el salmantino, que es el equipo de tercera división, el que más categoría tenía en la capital, en Salamanca, no ha conseguido, digamos, enamorar a la afición de Salamanca.
Yo creo por una cosa, porque el fútbol lo hacen las aficiones y no los jugadores, y al final la afición fiel, el núcleo duro de la afición de la Unión Deportiva Salamanca, los más ruidosos, los más jóvenes, pues creían que lo mejor era crear un club en el que todos los socios tuviesen su parte de voto, en el que todos pudiesen aportar, que estuviese alejado de que una sola persona dirija el club, y por eso se los han llevado. El salmantino, que comenzó en la tercera división y ni siquiera es capaz de arrastrar a más de 250 personas habitualmente en sus partidos, estando en una categoría como la tercera división, que es de lo mejor que se puede ver en Salamanca, porque tan solo hay un equipo por encima, que es el Club Deportivo Guijuelo, que juega en la segunda división B, y otros siguen esperando todavía a ver qué sucede con el proyecto de Juan José Hidalgo, que de momento este año no volvió a salir y no se sabe qué sucederá la próxima temporada.
Sí, ese Salamanca Athletic que parece que empezaba con mucha fuerza, pero que al final las zancadillas federativas lo han tumbado de momento a la lona. Incluso en el salmantino, para seguir con el tema del equipo del salmantino, que recordemos, hay que explicar a los oyentes que el salmantino, digamos, era el filial del Salamanca, de la Unión Deportiva Salamanca, que sobrevivió a través de la fundación a esa desaparición de la Unión, se mantuvo en tercera división a pesar de que Marcelino Maté no estaba muy de acuerdo en esa decisión final de que compitiera en la tercera división, pero que el salmantino, incluso yo creo que si no he leído mal, tiene por detrás a una persona que curiosamente le tocó el Euromillón y ha aportado bastante dinero para que se mantenga a flote.
Sí, es el tesorero, y la verdad que está manteniendo a flote no solo al salmantino, sino también a todos los chicos que conlleva en su cantera. Pero, por ejemplo, para que se pueda ver, ¿no?, que no todo es imposible, Unionistas tiene casi 50 patrocinadores detrás, es decir, que se puede buscar soluciones aparte de una sola persona que ponga el dinero en el club, por lo menos de momento. Y luego ya es cuestión de gustos. A unos les gusta más ir a ver al equipo de tercera división al salmantino, a otros les gusta, por esa forma de ser, ir a ver a Unionistas de Salamanca. Cada uno, ya la decisión que tiene ahí es libre, pero de momento Unionistas, en cuanto al tema de afición, gana por goleada.
Y también da la impresión de que Unionistas, esta temporada, su obligación, su exigencia es subir a la regional de aficionados.
Sí, todo lo que no sea subir a la regional de aficionados es un fracaso grande para el equipo que diriges tú, porque hay que saber que Nacho Sánchez, que fue el máximo goleador del Salmantino la temporada pasada, con 16 tantos, ha firmado por Unionistas, también varios jugadores de la Unión Deportiva Santa Marta y jugadores con bastante nombre. Otro de los jugadores que se ha desligado del Salmantino, que era el portero Carre, pues ha recalado en Unionistas esta última semana. O sea, el equipo, podríamos decir que es de regional de aficionados alta o incluso de tercera división.
Uh-huh. El próximo fin de semana van a celebrar su primer partido como locales. Finalmente, ¿dónde van a jugar? Porque claro, tenían verano en estos micrófonos, hablábamos con su presidente y nos decía que claro, tantos abonados, tantos socios les había causado, digamos, el bendito inconveniente de que en Salamanca, salvo el Helmántico, después era complicado albergar a tanta gente junta.
Pues es complicado, van a jugar en el Rosa Colorado, en la Sindical, para la gente que sea de Salamanca, que es un campo, la verdad, que en el que entra gente, pero que es muy estrecho, solo tiene 50 metros de lado a lado, que es, es un campo, pues yo creo que no se ajusta mucho a la masa social que tiene Unionistas. Además, no está techado. El otro día jugaron un amistoso contra Pizarrales, habría alrededor de unas 600, 700 personas en la Sindical, se echó a llover y todo el mundo se fue a refugiar al pabellón para no mojarse. Entonces, no se entiende mucho tampoco la situación, porque es el equipo, ya te digo, que más gente arrastra y no tienen ni un campo techado, ni yo creo que tienen un buen campo para que ellos puedan jugar. Por suerte, que en Salamanca todavía no tenemos muchos campos de hierba artificial, o todos, el campo de hierba artificial, y eso mejora, pero yo creo que en cuanto a infraestructura del equipo, pues quizá se merece algo más.
Porque hay que recordar que el Helmántico me parece que ahora mismo pertenece a Hacienda, ¿no? Lo sacaron a concurso, lo van a sacar a concurso, por un valor de 14 millones de euros, parece algo inasumible ahora mismo.
Sí, sigue la liquidación de la Unión Deportiva Salamanca, que hay que recordar que ha sido el único equipo que ha desaparecido con un campo propio en todo el fútbol español. Y yo creo que el Estadio Helmántico, a 14 millones de euros estoy seguro que no lo va a comprar nadie. Y yo tengo mis dudas de que se vuelva a jugar allí, porque aunque hay una empresa que está manteniendo todavía el césped, pero claro, no es lo mismo estar día a día que ir de vez en cuando. Y yo creo que el campo del Helmántico, el césped, que siempre ha estado impecable, tú bien lo sabes, pues yo creo que ya está bastante deteriorado.
Sí, evidentemente un año así casi por abandono tiene que ser complicado. Bueno, aprovechamos también para hablar con Sergio Villardón, que sigue de cerca el Club Deportivo Guijuelo. Ahora ascendemos de categoría, nos vamos a la división de bronce, a la segunda división B. Ayer el Guijuelo, Sergio, ganó al Coruso, un duelo de digamos pequeños humildes que tienen grandes aspiraciones en ese grupo primero de la segunda división B. El Coruso de Pontevedra, que está haciendo una gran temporada, un gran inicio de temporada, y el Guijuelo también, que ayer con esa victoria 3-2 se coloca en el cuarto puesto. Yo creo que sin lugar a dudas un único protagonista, por lo menos el del goleador del Guijuelo.
Pues sí, Marnier, aquí están los tantos del Club Deportivo Guijuelo, en un partido muy abierto y bonito para lo que es la segunda división B. Los dos equipos quisieron el balón y se decantó a la media hora de partido con la expulsión de un jugador del Coruso que dejó en inferioridad a su equipo. A partir de ahí marcó Alex Fernández con uno menos para el Coruso en el minuto 35, pero en el descuento de la primera parte Marnierga ponía las tablas. En tres minutos de la segunda mitad, de nuevo Marnierga, en dos ocasiones hacía el 3-1, y casi al final del partido recortaba diferencias el Coruso, y tanto pudo marcar el Guijuelo el cuarto, porque el portero del Coruso se iba a rematar dos balones, como el Coruso tuvo algún acercamiento peligroso a la meta del Guijuelo, que pudo acabar en un susto para los de Fernando Estevez. Al final, victoria del Guijuelo, pesados ante el Coruso, y como tú dices, vuelve a playoff el conjunto chacinero.
El Guijuelo, ¿cómo es? ¿Es muy distinto al de Rubén de la Barrera de la temporada pasada?
Bueno, quizás sea un equipo con algo más de oficio. El equipo de Rubén de la Barrera sí que intentaba tocar más el balón, de atrás también lo intenta este Guijuelo. Y lo que le está faltando este año al Guijuelo quizás un poquito más de velocidad en la zona de tres cuartos, en encontrar ese último pase. Y sobre todo también el gol de los delanteros, que ayer Marnierga hizo tres, por suerte para el Guijuelo. Pero por ejemplo Carreño, que es el delantero 9 habitual, no ha tenido suerte y todavía no ha marcado. Lo que vaya enganchando a esos hombres gol, a esos hombres de arriba, pues al propio Carreño, a Nierga, o también a Ramiro, a Garban, pues yo creo que el Guijuelo va a continuar en esa zona alta de la tabla y vamos a ver si puede volver a dar la machada y volverse a meter en playoff.
Da la impresión de que en este grupo primero solo va a quedar una plaza del playoff disponible para el resto de los mortales, porque ya están Logroñés, Real Oviedo y Real Murcia, están de las tres primeras, y por presupuesto y por incluso masa social en el caso de los ovetenses y de los murcianos, da la impresión de que son los que van a ocupar esas tres primeras plazas. La cuarta, veremos a ver si es para el Guijuelo esta temporada o bien para otro de los equipos de Castilla y León, como pueda ser la Cultura Deportiva Leonesa, el Burgos, el Astorga o el Zamora Club de Fútbol. Sergio Villardón, compañero de la sección de deportes de Salamanca 24horas.com, muchas gracias por analizarnos la situación del fútbol salmantino a día de hoy.
Un placer, amigo.
Cambiamos de balón y cogemos el de balonmano. Este fin de semana no ha sido muy bueno en cuanto a resultados para los principales equipos de nuestra región. Todos ellos han perdido, tanto en la división femenina con el Cleva de León y el Aula Cultural de Valladolid, que lo hacía por primera vez en esta temporada. Caían las chicas de Miguel Ángel Peñas ante el Roncasa Gran Canaria, uno de los equipos favoritos para el título liguero. Y también en la masculina, los cinco equipos de nuestra región sufrían derrotas, tanto el Atlético Valladolid como el Nava de Viveros Herol, el Nava de la Asunción Viveros Herol en la plata masculina, por cierto, el Atlético Valladolid, primera derrota también de la temporada, así como los tres equipos de la Liga Asobal. Lo hizo a principio de fin de semana el MMT Seguros Zamora en su visita a Huesca, lo hacía también el Abanca de Mar en su visita a Naitasuna y también el Villa de Aranda ante Puerto Sagunto. El próximo fin de semana para la Liga Asobal, debido a los compromisos de la selección española, por lo tanto creemos que es un buen momento para analizar este arranque de la temporada, que se puede decir que bueno, porque están los tres equipos de Castilla y León en la zona media, mirando más para los puestos europeos que para la zona del descenso. Hoy queremos centrar nuestra atención en uno de esos tres equipos, en el Villa de Aranda. Por ello, hemos decidido molestar a estas horas de la tarde a su entrenador. Jacobo Cuétara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dos derrotas consecutivas, yo no sé si esto mancha un poquillo el buen inicio de temporada del Villa de Aranda.
Bueno, podríamos decir que es una pena, ¿no? Ya que nos podría haber colocado, además las dos derrotas por un gol, pues nos podría haber colocado, en caso de sumar, aunque fuese un punto, pues muy por encima de la clasificación, ¿no? Ya que estábamos todos en un pañuelo de puntos y, bueno, pues podríamos haber mejorado y estar un poco más cómodos. Uh-huh. Pero bueno, no empaña, por supuesto, el gran comienzo que hemos hecho. Estamos muy bien clasificados en la Liga Sobal, a dos puntos de Europa, cinco puntos del descenso, que es bueno, pues lo que hay que evitar, conseguir la permanencia. Y bueno, pues ya te digo, con un colchón de puntos pues importante, que nos da tranquilidad. Y bueno, si bien es verdad que conseguimos comenzar invicto las cinco primeras jornadas, contra todo pronóstico, además con un calendario muy complicado, pues en los últimos partidos se nos ha escapado, nos hemos estado sobre todo acertados en el lanzamiento, y eso pues ha hecho pues que hemos perdido los dos partidos por un gol. Una pena, pero bueno, el juego es estable, que es lo importante.
Muy muy distinto el inicio de esta temporada del año pasado, ¿no, Jacobo? Que la temporada pasada sí que fue de muchos problemas, hasta el final no se logró casi respirar con tranquilidad.
Bueno, pues la temporada pasada, mira, llegamos con 8 puntos a marzo y ahora vamos 7. Pero bueno, también es verdad pues que el año pasado al final fue muy muy bonito, fuimos de menos a más, el equipo mejoró muchísimo y bueno, pues pasamos de no ganar los partidos a empezar a ganarlos prácticamente todos, y al final nos sobraron incluso dos jornadas, ¿no? Al final estuvimos hasta liberados en el final. Bueno, esta temporada hemos empezado muy bien, el equipo ya te digo que está sólido en cuanto al juego, lo que pasa que bueno, pues hay que mejorar el acierto, ¿no? El primer tramo, los primeros partidos estuvimos muy acertados de cara a gol, y ahora parece que estamos fallando. La estabilidad del juego nos hace que siempre estemos en partido, y eso para un equipo como nosotros, estar siempre con opciones de puntuar, pues bueno, pues con el paso de las jornadas al final van cayendo los puntos, y es lo más importante. Y luego además afrontamos después del parón pues la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey, muy complicado, pero bueno, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo de estar en esta fase, que era objetivo de club, y ahora nos enfrentaremos a un Anaitasuna, un poderoso Anaitasuna, pero bueno, pues con nuestras opciones aquí en casa, intentando hacer historia y clasificarnos para cuartos de final.
Sí, un Anaitasuna que este fin de semana ganaba a Banca Ademar, el partido de la Copa del Rey de la eliminatoria anterior también, yo creo que incluso fue simbólico de lo que es ahora mismo el balonmano en España y en Castilla y León, ¿no? Fuera de los núcleos fuertes de población, pueblos, digamos, grandes o ciudades pequeñas como puedan ser a Aranda o un pueblo como es Nava de la Asunción, que están haciendo proyectos muy humildes, pero que tienen una base muy sólida y de crecimiento muy muy grande. Lo vemos con Villa de Aranda en sus temporadas en la Sobal y se está viendo en Nava de la Asunción. Yo no sé si Jacobo Cuétara a lo mejor ha visto en ese partido que jugó Villa de Aranda en Nava de la Asunción, vio un poco reflejado el espíritu de Aranda.
Sí, sin duda, sin duda. Y además, mira, al acabar el partido estuve hablando con Óscar Perales y me comentó lo mismo, ¿no? Que le recordaba pues al Villa de Aranda de hace años, ¿no? Bueno, en el balonmano español sí está saliendo, como bien dices, esas ciudades pequeñas o pueblos grandes con mucha tradición de balonmano muy sólidos, y sin ir más lejos, bueno, pues fue lo que, o ha sido siempre lo que se ha fundamentado el balonmano alemán, ¿no? Que es la mejor liga del mundo, y quitando las últimas adquisiciones hace, pues bueno, ya más de una década, de Hamburgo y Berlín, siempre habían sido ciudades más pequeñas, ¿no? No había estado en los grandes núcleos, no había el balonmano, o no estaba tan consagrado como las ciudades pequeñas, y eso hacía pues que siempre estuviese muy muy estable, ¿no? Ya que no tienes que competir contra todos los deportes. Bueno, sí es verdad, ¿no? Y sobre todo en Castilla y León, también con el ejemplo de Zamora, ¿no? Bueno, pues goza de buena salud el balonmano Castilla y León, y eso es muy importante.
En Aranda, ¿cómo está el ambiente en el pabellón? ¿Sigue siendo el de las últimas temporadas o ha venido abajo o se ha venido arriba? ¿Cómo está el ambiente?
No, se ha venido arriba más en un proceso que es habitual, es común para todos los clubes que ascienden. Cuando un club asciende a una categoría, sobre todo a Sobal, el primer año siempre es el de ilusión. Bueno, pues llama la atención, va muchísima gente. Si se gana es la locura, si se pierde no pasa nada. El segundo año, que fue el que me tocó vivir a mí el año pasado,
el de sufrimiento,
es complicado, sí. Es complicado, ya no llama tanto la atención, baja un poco la afluencia de gente, bueno, las comparaciones, y es complicado siempre. Y luego el tercero es el de la estabilidad. El tercero es importante. ¿Hacia dónde, cuál es el rumbo del club, no? Bueno, pues aquí el proyecto deportivo hemos conseguido, entendemos que mejorarlo. La gente está muy ilusionada, está yendo más gente al pabellón que el año pasado. El tema de socios igual, bueno, pues eso es importante, patrocinadores, etcétera, etcétera. Eso es importante. El tercero es el que te guía a ver el futuro, ¿no? Ha habido muchos clubs que el primer año sí que fue una locura, pero luego fueron a menos. En este caso estamos yendo a más importante.
¿Y hacia dónde va ahora el Villa de Aranda? ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, nosotros tenemos que ir dando pasos pequeños en cuanto a la mejora. Este año hablábamos como objetivo deportivo mejorar el año pasado. ¿Mejorarlo en qué? En mejorarlo en clasificarnos por encima en cuanto a puesto, y mejorarlo salvándonos antes. El año pasado nos salvamos a falta de 2 jornadas en Valladolid. Bueno, pues hay que intentar ir dando pasos pequeños y salvarse antes, ¿no? Bueno, pues siempre con la idea de ir creciendo, pero bueno, con los pies en el suelo y poco a poco.
Bueno, Jacobo Cuétara, técnico del Villa de Aranda, que este fin de semana caía derrotado fuera de casa ante Puerto Sagunto, pero que marcha en esa novena posición con 7 puntos en la Liga Asobal antes de este parón de este próximo fin de semana. Siguiente rival será bonito también, el partido y duro contra Huesca, si no me equivoco, en el Príncipe de Asturias, así que mucha suerte para dentro de unos 15 días casi, y a que la racha de este inicio de temporada se mantenga durante toda la campaña. Jacobo, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Llegamos a las 8:05, hora de los servicios informativos de Es Radio Castilla y León. Nosotros volvemos el próximo lunes a la misma hora y en el mismo sitio. Pasen una feliz semana y ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós.
Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.